La obesidad se ha convertido en la pandemia del siglo XXI.
Cada año, 2,6 millones de personas mueren como resultado del sobrepeso o la obesidad. A nivel mundial, la obesidad se ha duplicado desde 1980. Más de 2.000 millones de adultos tienen sobrepeso.
El 59% de los europeos pesan más kilos de los que deberían. Son obesos.
Soy Ana García Koch y soy coach y psicóloga de alimentación. ¿Qué significa esto?
Que hay muchas conductas que son hábitos. La costumbre de comer con pan es un hábito. Y entonces hay gente que su comida no es satisfactoria si no hay pan. En Navidades todos comemos por hambre emocional y ahí nos está llevando más la alegría, ¿no? Estoy celebrando, estoy con mi familia, ¿no? Mi madre me prepara mi postre favorito. ¿Cómo no me lo voy a comer aunque esté súper lleno?
Con el tema del ayuno intermitente, que se ha puesto muy de moda, cuando llega la hora de comida, la ansiedad que te da es muchísimo más grande.
Yo no recomiendo el ayuno intermitente para una persona que tenga una relación disfuncional con la comida o que haya pasado por algún TCA en algún momento de su vida.
¿Punto de vista psicológico? ¿Cómo explicas a una persona lo que es el síndrome del buffet libre?
El síndrome del buffet libre básicamente es...
Pues Ada, bienvenida, tengo un plan. Es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, chicos. Muchas gracias por traerme aquí, por esta invitación. Estoy encantada de estar aquí.
Cada día es que no sabías de qué vamos a hablar, ¿no?
Claro, no tenía ni idea.
Aquí se abre un montón de posibilidades.
Pues claro, yo he venido aquí fluyendo, digo, a ver estos chicos que me preguntan, a ver qué va a pasar.
Pues, justo una curiosidad que yo creo que le tendríamos que contar, pensábamos que venías a las 10:30. Entonces, como has venido más tarde, Sergio y yo hemos tenido que comer, porque si no pensamos que vamos a tener hambre.
Vale.
Entonces, ¿qué tipo de hambre tenemos ahí, Sergio y yo? ¿Tenemos hambre de verdad, hambre emocional?
¿Cómo detectamos?
En ese caso estamos hablando más de un hambre, como decir, un hambre más emocional, ¿no? Porque no es un hambre real, ¿no? Es, yo racionalizo el hambre, o sea, digo, buf, como dentro de 2 horas igual no puedo comer, pues mejor como ya, ¿no? Entonces ahí realmente no estabais escuchando vuestras señales reales de hambre y de saciedad, que es muy importante. Entonces no estamos hablando de hambre fisiológica, estamos hablando de un hambre, no sé si es tanto un hambre emocional, porque tampoco es una emoción la que os ha llevado ahí, es un hambre como más racional, ¿no? De decir, bueno, pues como en 2 horas no voy a poder comer, pues como ahora, pero no estabais escuchando realmente vuestras señales corporales, que es lo importante.
Claro, pero yo creo que también es un poco como de aburrimiento, ¿verdad? No tengo nada mejor que hacer esta media hora, así que me lo voy a pasar genial comiendo unos huevos revueltos, ¿no?
Con panceta.
Sí, sí, o sea, es como... ¿Eso también puede ser comer por aburrimiento, por el estímulo y la dopamina que te da?
Claro, efectivamente, ahí estamos hablando... O sea, cuando es aburrimiento estamos hablando de hambre emocional. Claro, yo no sé cuándo me estabais esperando, si estabais con los brazos cruzados aburriendo o qué estaba pasando, ¿no? Pero efectivamente también nos puede pasar que comamos porque estamos aburridos y en ese caso estamos hablando de hambre emocional, ¿no? El hambre emocional está dirigida por diferentes emociones. Pueden ser emociones de alegría y también pueden ser emociones de tristeza, ¿no? Tanto emociones, no me gusta mucho hablar de emociones positivas y negativas, pero bueno, se puede dar tanto en positivo como en negativo el tema del hambre emocional.
¿Cuáles son las emociones que más suele jugar una pasada a una persona?
Pues en el caso del hambre, ¿verdad, sí, Juan? En el caso del hambre normalmente la gente le suele pasar mucho el aburrimiento y luego la ansiedad, ¿no? Cuando están ansiosos porque no saben qué va a pasar. Y luego hay otro tema que también entra en el hambre emocional, que es la gente que es dietista crónica. Toda la gente que está intentando bajar de peso, que lleva mucho tiempo haciendo dietas, acaba cayendo en ansiedad. O sea, la emoción principal es la ansiedad, pero lo que nos lleva es el hecho de estar intentando hacer dietas para perder peso o para cualquier otra cosa, ¿no? Pero el tema de intentar controlar mucho la comida, a la gente cuando ve que no logra controlarla, le acaba dando ansiedad. Entonces, la ansiedad es una de las emociones que más nos lleva a comer y luego el aburrimiento de no sé qué hacer, entonces abro la nevera 58 veces y bueno, al final encuentro algo que comer, ¿no? Serían como las 2 emociones principales, aunque hay muchas más. Por ejemplo, en Navidades todos comemos por hambre emocional y ahí nos está llevando más la alegría, ¿no? Estoy celebrando, estoy con mi familia, ¿no? Para un día que estamos todos juntos, ¿no? Mi madre me prepara mi postre favorito, ¿cómo no me lo voy a comer aunque esté súper lleno? Entonces, bueno, a la gente le genera más angustia cuando es ansiedad, porque claro, es una emoción que genera mucho malestar, pero la alegría también nos puede llevar a comer de manera emocional.
Qué interesante, Ada, porque hoy quiero hablar de, sobre todo porque investigando un poco tu trabajo, hemos visto que muchas veces el hambre emocional y estos problemas que puede generar viene también un poco de la falta de autoestima, de esa gestión de cómo te ves tú a ti mismo desde fuera y todo eso. Así que yo creo que también eso es un tema muy interesante. Pero antes de profundizar en eso, ¿por qué es importante que la gente escuche este podcast? ¿Por qué es importante que la gente se pare un poco a pensar y a aprender sobre lo que es este hambre emocional, final todo lo que tú te dedicas y todo tu trabajo, y qué problemas has visto que puede generar a la población el hecho de olvidarte e ignorar este problema y, o ponerte a trabajarlo y ponerte manos a la obra.
Qué buena pregunta, Sergio. Me alegra mucho que la hagas, porque a veces yo también digo, porque la gente no se plantea lo importante que es esto, ¿no? A ver, básicamente vivimos en la cultura de la dieta. Sobre todo, bueno, no sé vosotros como hombres si lo vivís mucho, pero las mujeres tenemos mucha presión social, cada vez más los hombres, pero las mujeres hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida muchísima presión de, oye, tienes que bajar de peso, no vaya a ser que engordes, ¿no? O sea, yo tengo recuerdos de tener 11 años y de repente mi madre cogerme en brazos y decirme, uy, estás pesando más, y yo con 11 años, que no estaba para nada en eso, empezarme a plantear, uy, igual he engordado, esto si soy chica no está bien, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a poner en cuestión esta cultura de la dieta, ¿no? Que cuando una persona que tiene sobrepeso va al médico, todo lo achacan al sobrepeso. Y a ver, algunas veces el sobrepeso puede ser un factor para que haya malestar, para que haya alguna enfermedad, pero no siempre, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de empezar a cuestionarnos un poco el, ¿hace falta siempre hacer dieta? ¿Hace falta plantearnos dietas para pérdida de peso, ¿no? ¿Hace falta plantearnos tanto el, quiero perder de bajar de peso, no quiero bajar de peso, ¿no? Empezar a cuestionarnos eso y plantearnos que quizás la única manera, si alguien de verdad quiere perder peso, que quizás la única manera no es solo hacer una dieta, ¿no? Que hay que mirar, pues eso, hábitos más allá de no me pongo una dieta restrictiva y ya está, porque lo que se ha visto es que casi toda la gente que recurre a dietas restrictivas acaba o bien iniciándose en trastornos de la conducta alimentaria, acaba también teniendo problemas de hambre emocional porque no saben regular esa restricción. Entonces, bueno, yo creo que básicamente la importancia, Sergio, por responderte, es que nos empecemos a cuestionar si realmente la solución a todos nuestros problemas de sobrepeso o de que igual estoy teniendo muchos antojos es hacer una dieta, ¿no? Creo que hay muchas otras alternativas y creo que se trata de eso, de empezar a cuestionarnos el, vale, ¿cómo quiero comer? Más allá de estar pensando en, voy a hacer una dieta. ¿No?
Hablemos de esas personas que tienen sobrepeso, que hay que tener mucha empatía con ellos. Ahora se ha puesto en moda decir que estás gordo porque quieres.
Ya.
Más allá de que es porque quieres, ¿qué tiene que tener en cuenta una persona de sobrepeso? ¿O qué es lo que has podido tú analizar? ¿Es algo que viene de la emoción? ¿Es algo que viene de la genética?
A ver, hay cierta predisposición genética, pero realmente es lo menos importante. En general son personas que desde pequeños empezaron a tener malos hábitos y no han aprendido a comer de una manera mejor, alimentarse de una manera mejor, y en general el historial de las personas que tienen sobrepeso, porque mucha gente dice, no, lo único que tienen que hacer es dejar de comer y ya, y no se trata de eso, ¿no? En general, las personas que tienen sobrepeso han intentado muchísimas veces bajar de peso con dietas, y no les ha funcionado, y muchas veces les ha causado un trastorno de la conducta alimentaria o muchísima obsesión con la comida. Entonces es muy importante que estas personas, antes de plantearse, porque al final lo que siempre se plantean es, vamos a bajar de peso, y es lo que piensa todo el mundo, no es, tengo que bajar de peso ya, no, y es, no, hay un paso antes de esto, y es plantearte, ¿cómo están tus hábitos? ¿Cómo estás tú a nivel emocional? Vamos a ver si tienes una vida satisfactoria o no. Vamos a enseñarte a comer bien. Y ya luego, quizás una consecuencia puede ser bajar de peso o no. Pero el objetivo es que tú estés en paz con la comida, porque probablemente haya personas con sobrepeso que no tienen ningún problema con la comida y que no están obsesionadas con la comida, ¿no? Pero en general, las personas que yo veo en consulta, que efectivamente tienen un problema con esto, lo que a mí me dicen es que llevan toda la vida pensando en la comida, pensando en si tienen que comer más, comer menos. No es gente que a lo mejor le da vergüenza comer delante de otra persona, que si van a un sitio solo se quieren pedir una ensalada porque sienten que todo el mundo les está juzgando. Entonces es muy interesante, antes de plantearse, voy a perder peso, pase lo que pase, no, vamos a revisar antes cuáles son tus hábitos, cómo estás tú a nivel emocional y de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Cómo aprendiste a comer de pequeño? No, o sea, hay una historia ahí muy grande en estas personas.
Vamos, ¿no? Que no es solo una dieta, que hay muchas más cosas.
Claro, claro, eso es, que no es solo decir, venga, tú deja de comer y ya y come lechuga, que es lo que le pasa a todo el mundo, claro. ¿No? Hace un tiempo me pasó con una paciente que llevaba un proceso de cambio de hábito súper bueno y de repente fue donde la fisio, y la fisio le dijo que claro, que es que le dolía la espalda porque tenía sobrepeso y que tenía que perder peso ya. Entonces, automáticamente volvió a la cultura de la dieta que llevaba ella siguiendo toda la vida, que ya había intentado mil veces hacer una dieta súper acelerada y se desreguló completamente. Porque esta fisio le dijo, bueno, pues pierde peso, haz una dieta ya. Y no, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto.
A mí me parece muy interesante, Ada, pero las personas que están aquí, personas que tengan sobrepeso o que tengan, yo qué sé, o que estén delgados, ¿cómo se pueden autoanalizar o saber qué les está llevando a comer? ¿Es el estrés? ¿Es la ansiedad? ¿Cómo se puede hacer una hoja de ruta para ellos?
Vale, mira, sobre todo las personas que suelen comer en soledad, por ejemplo, o, bueno, en vuestro caso coméis más bien acompañados, ¿no? A ver, la cuestión es hacer un parón antes de empezar esta ingesta, ¿no? Decir, vale, voy a parar para conectar conmigo. Y es muy interesante, más que analizarlo racionalmente, escribir. Yo hablo mucho de hacer un ejercicio de escritura automática. La escritura automática es pongo en el papel todo lo que me está pasando ahora mismo por la cabeza, ¿no? Lo escribo todo y entonces puedo estructurar algo y comprender algo de qué me está pasando en este momento. A veces es difícil poner una emoción en concreto, sobre todo cuando no tenemos tanta inteligencia emocional, ni sabemos mucho todas las palabras de cómo se define cada emoción, y tampoco es necesario decir, no, es que lo que me está pasando es que tengo ansiedad o tengo tristeza. No, no es necesario eso. Pero si lo escribimos, a lo mejor lo podemos ordenar y decir, vale, o sea, lo que me está pasando es que me está estresando el trabajo, me está estresando esta relación con esta persona, o no le he marcado límites a este asunto en mi vida. Entonces, esto es lo que me está generando que yo ahora mismo quiera comer descontroladamente o sin pensar mucho, ¿no? Entonces, es interesante eso, escribirlo. Luego, también podría ser interesante a lo mejor grabar un audio, ¿no? Pues que a veces, hoy en día ya la gente no tiene papel y boli, ¿no? Entonces, a lo mejor grabar un audio y en ese audio, pues eso, dejar divagar, o sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué creo yo que me ha llevado a comer? Para poder racionalizarlo y entenderlo un poco, ¿no? Porque a veces, si nos quedamos pensando mucho, entramos con nuestro bucle mental y a veces es difícil ordenar las ideas solo con el pensamiento, ¿no?
¿Cómo empieza una persona a elegir qué alimentos tomar en función de, pues, a trabajar este tema emocional? Es decir, ¿tú recomiendas que empiecen comiendo, por ejemplo, para saciarse, así no tienen esa sensación de ansiedad por comer porque tienen muchísima hambre? ¿O recomiendas mejor vivir esa sensación de hambre, atravesarla y después ya darte ese premio por haber atravesado de comer? ¿Cómo crees que debería gestionar una persona?
Vale, a ver, el primer paso de todo esto, o sea, a mí no me gusta restringir alimentos, no me gusta prohibirle a nadie nada, decirle, oye, para nada puedes volver a comerte un donut o una panceta, si es lo que quieres comer, ¿no? Para nada me gusta eso. Lo más interesante de todo es que la persona primero aprenda a conectar con sus señales de hambre y de saciedad, o sea, y aquí volvemos a lo básico de la meditación, ¿no? De conecto conmigo, conecto con mi cuerpo, veo qué estoy sintiendo, y eso sería lo más importante, ¿no? Miro si tengo hambre o no tengo hambre. Puede ser que no tenga hambre, pero aún así me apetezca comer y me apetezca gestionar esta emoción a través de la comida. Entonces, una vez que reconozco que no tengo hambre, me puedo dar el permiso de comer el alimento que sea que yo quiera comer, pero sabiendo que lo estoy comiendo sin hambre y es porque me apetece comérmelo porque me da placer o porque quiero gestionar una emoción de esta manera, ¿no? Entonces, vale, Elijo comerlo, y cuando elijo comerlo, lo como de una manera muy consciente, ¿no? Yo esto lo insisto mucho, digo, vale, tú puedes comer lo que quieras, pero primero hazte tu parón para preguntarte, no, me gusta mucho hablar de las escalas del hambre, de 0 a 10, ¿cuánta hambre tengo? Cero hambre, pero aún así me apetece comérmelo. Vale, cómetelo, pero cómetelo tranquilamente, con conciencia y dándote el permiso, sin juzgarte, porque otro problema también es que la gente se juzga mucho cuando Total. Come, entonces luego se siente mal, ¿no?
Claro, ahí viene un punto, Jess. ¿Puedes prevenir una falsa hambre? Es decir, piensa, tú vas conduciendo, vas por la carretera y dices, uy, me apetece comer, pero no sabes si es hambre o no. Puede que sea, por ejemplo, un buen hábito el haces una parada en la gasolinera, bebes agua y ves si después tienes hambre, por ejemplo, que recomienda mucho beberte un vaso de agua, a ver si eso es simplemente sed o agua, sí. O hambre.
Sí, porque a veces se confunde, a veces ¿sí, no? pensamos que tenemos hambre y en realidad lo que tenemos es sed, ¿no? Entonces es interesante hacer una parada, beber agua y preguntarme, ¿de verdad tengo hambre? ¿O solo tengo ganas de comer? Que ojo, que tampoco pasa nada por comer a veces si tengo ganas de comer, ¿vale? O sea, esto quiero que quede muy claro, porque a ver, todos, o sea, comer es un placer. Todos comemos por placer, ¿no? Vosotros antes también lo comentabais, sí, ¿no? Todos comemos por placer. Entonces, a veces hablas de la gasolinera. Hace muchísimos años tuve una paciente que le pasaba que cada vez que iba a la gasolinera, cuando iba a pagar la gasolina, veía no sé qué chocolates en la gasolinera y siempre los cogía. Entonces, claro, yo le decía, a ver, no pasa nada porque te comas los chocolates, pero no puede ser que cada vez que vas a echar gasolina, porque además era una persona que utilizaba muchísimo el coche, entonces echaba gasolina, no sé si dos o tres veces por semana. Claro, entonces yo le decía, no puede ser que cada vez que vayas a la gasolinera te compres los chocolates estos. Entonces, antes, párate, bebe agua, conéctate contigo misma, pregúntate en las escalas de hambre de 0 a 10 cuánta hambre tienes y si de verdad es necesario comerte este alimento. Y luego también ayuda mucho preguntarte el cómo me voy a sentir después de comer esto. Sí, bueno, ¿no?
Tal cual, sí.
O sea, porque a veces, claro, nos dejamos llevar por ese impulso inicial. No pensamos, no hacemos todo esto de parar, beber agua, respirar, conectar con las señales de hambre y saciedad, ¿no? Y de repente nos estamos comiendo el chocolate y claro, y luego nos sentimos mal porque nos damos cuenta que a lo mejor no era tan necesario comer esto. Entonces también es interesante el, vale, después de comer esto, ¿cómo te vas a sentir? ¿Es necesario que te lo comas? Y a veces la respuesta puede ser sí y a veces la respuesta puede ser no, ¿no? Pero sobre todo que se haga esa ingesta desde la conciencia, ¿no? Para mí eso es lo más importante de todo.
Y a nivel de sensaciones, ¿cómo diferenciarías tener la sensación de hambre física, sensación de hambre emocional, apetito, ¿no? Porque muchas veces está en diferencia entre apetito y hambre. ¿Cómo se siente eso? ¿Es claro, el típico rugido, eso es hambre?
Eso es hambre, sí, cuando ya te ruge la tripa es hambre, ¿no? Pero básicamente cuando tenemos hambre fisiológica, lo que nos pasa es que, por un lado, podemos esperar un poquito, o sea, no tenemos que comer ya mismo lo primero que nos pongan delante. Podemos comernos una manzana o nos podemos comer un pepino, o sea, tenemos hambre como de comida de verdad. También nos podemos comer cualquier otra cosa, ¿no? Pero no, como que no tenemos una necesidad de un alimento en concreto, ¿no? Podemos esperar, estamos tranquilos, ¿vale? Y luego sentimos eso, como que la tripa nos ruge un poco. No es necesario llegar a que nos ruja la tripa, ¿vale? Eso no es indispensable, pero bueno, sobre todo sentir que estamos en tranquilidad, ¿no? Vale. Y que puede esperar, o sea, que el hambre además no nos está desconcentrando de lo que estamos haciendo. Luego, cuando tenemos hambre emocional, lo que nos pasa es que el hambre nos desconcentra de lo que estamos haciendo, no seguimos centrados en lo, ¿no? Una persona que, por ejemplo, está estudiando, de repente se aburre, entonces de repente empieza a pensar, bueno, pues yo quiero comer algo, y ya se le va toda la atención a quiero comer algo. Y además no puede esperar, ¿no? Como que se empieza a poner muy inquieta y quiere un alimento en concreto, ¿no? Piensa en, no sé, unas patatas fritas y lo que quiere son patatas fritas o alguna cosa, algún alimento de estos superprocesados, ¿no? De un ultraprocesado, ¿no? Es, quiero patatas fritas o quiero algo así parecido, ¿no? Y luego, cuando termina la ingesta, cuando es hambre fisiológica, normalmente sabemos parar cuando estamos saciados y estamos a gusto y ya no pensamos mucho más en la comida. Sin embargo, cuando es hambre emocional, lo que nos pasa es que hay cierta sensación de culpabilidad, ¿no? Es como, me siento mal, o sea, encima he dejado de estudiar o de hacer lo que estaba haciendo, me siento mal y además a veces se suele comer mucha más cantidad de la que querríamos, ¿no? Y encima estoy súper lleno, entonces bueno, ya me siento mal, ¿no?
Claro, eso que has dicho es muy interesante, lo de comes más de lo que piensas. A mí me pasa que me cuesta muchísimo dejarme comida en el plato. Vale. A lo mejor digo, vale, estoy al 90%, 80%, pero es que me quedan 5 bocados más, está bueno, y me siento como culpable si dejo comida. Es como, joder, voy a tirar esta comida, frásame la como. Entonces luego me siento culpable por haberme reventado a comer y digo...
Claro.
Claro, porque luego pienso, como nos comentaban aquí expertos en salud de dejar a Hachibú y todo esto, de comer al 80%, y dices... Yo al 80% nunca como. Me cuesta mucho.
Ojo, a mí también me cuesta un montón comer al 80%, ¿vale? Esto es así. Y más desde que soy madre, que digo, mira, o sea, doy el pecho o estoy embarazada, yo necesito comer, ¿vale? La cuestión es que, claro, que nos planteemos, porque yo esto sí que lo hago, o sea, aunque no como, yo, o sea, yo no me como ni al 80 ni al 70%, sí que me planteo el, o sea, de verdad, tengo hambre, de verdad necesito, o sea, ¿en qué punto me quiero quedar? Porque una cosa es que te quedes lleno al 100% y otra cosa es que te quedes lleno ya al 120%, ¿no? Entonces, a ver, lo ideal es quedarnos al 80% y de hecho vengo unas semanas trabajando en esto porque digo, o sea, no puede ser que siempre tenga esa necesidad de acabar el plato, ¿no?
Claro.
Entonces es interesante, Sergio, preguntarte... ¿qué es lo que te lleva a ti a acabarte el plato? ¿Por qué te lo acabas?
Claro, es una reflexión, porque no sé si es porque me da miedo tirar la comida o es porque es esa codicia o eso que querer comerme todo. Uh-huh. Porque lo tengo ahí a mano, o sea, está accesible ya. Es como el síndrome del buffet libre, ¿no?
Claro.
Yo creo que es un poco por ahí. Esa sensación de lo tengo ya aquí, el buffet libre, te invitan a desayunar y nunca desayunas como un animal y de repente ese día que te han invitado al buffet libre comes 5 veces más de lo que sueles comer, que eso yo creo que también te pasará con pacientes, ¿no?
Sí, 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 vamos, y me pasaba a mí antes. El síndrome del buffet libre ya lo he conseguido gestionar, ¿no? Yo creo que también, o sea, por un lado es, y ahora va a haber alguien que va a pensar muy mal de mí, ¿no? Pero vivimos en Europa. Creo que tampoco pasa nada a veces por tirar un poco de comida en pro de nuestra salud, ¿no? En encontrarnos bien, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a ensanchar más el estómago? Si total, ya has comido lo que tenías que comer, o sea, no es un problema y además es una comida que ya está tocada alguna vez. Tirar algo, no estoy diciendo que haya que tirar comida, ¿vale? Que esto luego, la gente luego critica todo esto, ¿no? Pero pensemos un poco a veces también en nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿De verdad me va a hacer bien comerme esto?
Para otro momento.
O lo puedo guardar para otro momento. Total. Ya está, o sea, no es necesario comérmelo ahora. Y luego también entender que desde luego que en la sociedad privilegiada en la que estamos nosotros, vamos a tener comida siempre. Entonces, no es necesario que te acabes el plato en ese momento así de atacada, ¿no? O sea, puedes esperar y a lo mejor, no sé, dentro de 3 horas ya tienes hambre de verdad, ¿no? Y yo creo que a veces también son hábitos, porque lo que hablabas del buffet libre, a mí me pasaba, yo iba a un buffet libre y era como yo quiero arrasar con todo. Y luego un día entendí, dije, a ver, el buffet libre va a estar aquí siempre. No tengo por qué llenarme tanto porque además tampoco es saludable porque me desconecto de mis señales de hambre y saciedad.
Desde un punto de vista psicológico, ¿cómo explicarías a una persona lo que es el síndrome del buffet libre? O sea,
claro, el síndrome,
¿qué es esto?
O sea, el síndrome del buffet libre básicamente es veo toda esta comida que me puede dar muchísimo placer y me apetece conectar con ese placer y estoy conectado con esta hambre hedónica, ¿no? De yo quiero sentir este placer, entonces no quiero perderme nada y lo quiero consumir todo ahora mismo y no me importa si estoy a punto de reventar, que me lo voy a comer absolutamente todo. Y entonces, bueno, hay que racionalizarlo un poco y hay que decir, vale, pero realmente después cuando te quedes tan lleno, ese momento va a ser tan placentero. Yo por lo menos creo que no sé a ti, Sergio, qué te pasa cuando vas al buffet libre.
Además lo hablo con Juan y digo, pero si realmente, si podría comprar cada uno de los alimentos por separado en un desayuno y creo consumirme un buffet libre en una cafetería, pero no lo hago porque es como que el precio es perfecto porque te frena, ¿no? Es como, tampoco vas a hacer el acto otra vez de pagar y te frena. Pero el buffet libre, como pagas una vez y tienes acceso a todo, yo creo que es eso, es como que no hay fricción. Y al no haber fricción, la gente es, pues que no se pone ese límite a sí mismo y no hace comidas sencillas, sino que hace comidas pues como lo que le ha pagado, le ha dado acceso a un 100%, pues quiere probar el 100% en vez de probar lo que se ha comprado solo.
Claro, claro, lo quiere aprovechar todo y quiere, pues eso, ese placer, ¿no? Ya ha pagado por esto, pues ya está, pues me lo como todo, ¿no? Yo creo que se trata, o sea, primero creo que no es necesario ir a buffet libres para empezar, ¿no? Pero luego también si voy a un buffet libre, que a veces yo he tenido pacientes que de repente me dicen, claro, pero este verano he cogido un hotel que tiene buffet libre en el desayuno y es como, vale, o sea, tú intenta construirte tu plato equilibrado y ya está. Y si de repente hay alguna cosilla que se te antoja mucho, cógela, pero no es necesario que te lo pongas todo porque es que al día siguiente vas a volver a tener el buffet libre, no te vas a quedar sin comida. ¿No? Entonces es interesante entender eso, o sea, y no ir al buffet libre tampoco diciendo no voy a comer solo lechuga, no, o sea, cómete las cosas que te apetezca de una manera equilibrada, pero bueno, tienes que saber que mañana va a seguir estando ahí el buffet libre, no es necesario que explotes.
Ahora, y otro tema que yo me he fijado es con el tema del ayuno intermitente, que se ha puesto muy de moda, y yo lo he probado, iba muy bien, pero sí que siento, lo he visto yo y lo he visto en otras personas, que cuando llega la hora de comida, la ansiedad que te da es muchísimo más grande. ¿Ahí qué hacemos? ¿Es mejor comer algo intermedio para relajarnos y luego no reventarnos tanto comiendo? ¿O qué tenemos que hacer?
Claro, ahí el ayuno intermitente genera controversia dentro del mundo de los trastornos de la conducta alimentaria y dentro del mundo en general, ¿no? Anda. O sea, yo no recomiendo el ayuno intermitente para una persona que tenga una relación disfuncional con la comida o que haya pasado por algún TCA, claro, en algún momento de su vida, porque al final es un detonante del trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, hay mucha gente que de repente dice, ay, pues voy a empezar a hacer ayuno intermitente para perder peso, ¿no? Entonces, depende del objetivo que tengamos, que entiendo, Juan, que tu objetivo no es perder peso.
No, es productividad.
Claro.
Porque si no, si me como algo al principio, me quedo como dormido.
Entonces, yo creo ahí, Juan, que cada uno tenemos que ver que nos sienta mejor a nosotros mismos. O sea, hay, en nutrición al final es que hay una teoría que contradice a la otra, ¿no? Al final se trata de ver qué es lo que nos viene mejor a cada uno. Yo cuando he probado el ayuno intermitente, a mí no me ha venido bien porque me pasa justamente eso que estás diciendo tú, que llego a la comida con muchísima hambre y yo siento, o sea, que podría haber desayunado y me podría luego a la hora de la comida haberme comido un plato normal en vez de llegar a la comida y querer comerme 5 platos, ¿no? Entonces, yo a la gente le recomiendo que se pruebe las cosas. Si tú, Juan, sientes que llegas con mucha ansiedad, yo te recomendaría romper el ayuno. O sea, entiendo que lo haces por productividad, pero yo igual te recomiendo.
No, sí, pero yo sí que he notado, incluso a final de mañana, algo de flojera. Algo de, joder, de que no tengo tanta fuerza, que si desayuno me siento... Igual es algo mental, no lo sé, pero yo lo siento así.
O sea, o igual es fisiológico y de verdad necesitas comer algo, y si además luego a la hora de la comida llegas con muchísima hambre y te comes 5 platos en vez de uno, quizás es más interesante que comas algo, ¿no? O sea, yo invito a todo el mundo a que pruebe lo que le va bien. Yo para nada estoy en contra del ayuno intermitente, yo solo lo veo contraindicado cuando la gente ha tenido es una relación disfuncional con la comida. En ese caso no lo recomiendo, pero sino que cada uno se lo vaya probando, porque es verdad que sí que tiene, o sea, sí que tiene beneficios el ayuno, ¿no? A mí no me viene bien, yo en mí no lo aplico, pero hay gente a la que le va genial.
Me parece una reflexión la que dices, porque nosotros, por ejemplo, traemos a mucha gente de salud y parece que, claro, cada uno, pues si te escuchas cada podcast, te vuelves loco.
La teoría.
Claro.
Nos estamos comparando como si fuéramos motores y al final somos personas. A uno le va bien el ayuno, al otro no le va bien.
A su pamiso.
La sopa miso.
Ah, de repente en casa tenemos sopa miso. Antes no teníamos.
Claro. A ver, o sea, claro, eso mismo le pasa a mis pacientes, que llegan y están locos de todas las dietas que han hecho, todos los podcasts que han escuchado, toda la información. Es como, ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces yo le digo a cada persona que vaya probando qué le viene mejor y que se escuche. O sea, por favor, reconectémonos con nosotros mismos, ¿no? La alimentación intuitiva habla mucho de eso, de me escucho primero y desde ahí veo qué necesidades tengo. Está bien conocer el ayuno intermitente, está bien tener información, pero luego veo a mí que me sienta bien y yo qué quiero, porque si no me vuelvo loco si estoy escuchando 100.000 teorías, es una locura, ¿no? Entonces me conecto conmigo y no me juzgo, ¿no? También es muy importante el no juzgarme cuando como, como compasivamente, si de repente me he comido un chocolate y no estaba planeado, tampoco es tan grave, ¿no? Para encontrar un equilibrio, porque el momento de juzgarnos también nos genera emociones negativas que luego hace que muchas veces comamos de más porque nos estamos como criticando, diciendo, bueno, como ya lo he hecho mal, pues entonces en vez de tomarme un bombón me tomo 5. No, no se trata de eso, es, vale, no lo has hecho ni bien ni mal, has comido un bombón, punto, ya está.
Claro, ¿vale? Algo más neutro. ¿Podríamos decir a la gente pequeños hacks, hábitos, trucos, para, o sea, aterrizados literalmente para que ya desde que escuchen este podcast ya lo puedan empezar a aplicar? Pues, por ejemplo, me ha gustado mucho el de observarte y hacer una escala de 1 al 10, cuánta hambre tienes realmente. El de, ¿vale? Por ejemplo, antes de comer, pararte a beber agua, a ver si es sed o es hambre. Uh-huh. ¿Más hábitos, más hacks que puede usar de este estilo una persona que puedas implementar ya desde su día a día o que usas tú?
Vale. El tema de escribir también lo hemos dicho, ¿no? Escrito, o sea, hemos dicho la escala del hambre del 0 al 10, ¿no? Antes de comer me pregunto de 0 a 10 cuánta hambre tengo, ¿vale? Vale. Eso es interesante. Luego, beber agua, pues, para diferenciar si tengo hambre o si tengo sed. Luego también, ¿cuál era? Justo que acabo.
Has dicho uno muy bueno, que es pensar cómo te vas a sentir después de comer.
Vale, ese también. Vale, no, y el de escribir, la escritura automática, ¿vale? También escribo en automático todo lo que estoy sintiendo, que también puede ser que grabe un audio, puede ser. Luego también el tema de cómo me voy a sentir dentro de 2 horas y como esto, ¿vale? No sé si hemos mencionado alguna cosa más.
No, no he mencionado, pues si quieres añadir tú alguna, vale, más que tú hayas vivido, experimentado.
Vale. ¿Qué más he experimentado con mis pacientes? Luego también, mira, hubo un momento con unos pacientes que trabajábamos mucho el tema de que escribieran cómo se sentían, o sea, durante una semana, en vez de hacer un menú semanal de tengo que comer pollo con arroz y brócoli el lunes, no sé qué, el martes, yo les decía, vale, no prestes atención a lo que comes, sino que yo quiero que me digas, es antes de comer, qué emoción estás sintiendo y qué emoción sientes después de comer. Que hagan esto durante una semana por lo menos, o si lo pueden automatizar durante más días, también les viene bien para pensar, vale, qué emoción o qué me está pasando ahora mismo, y luego al final, después de comer, también cómo me siento ahora mismo, para saber esta ingesta, que, o sea, qué ha pasado en este momento, ¿no? ¿Qué otras cosas, chicos?
Por ejemplo, ¿qué pasa con comer rápido?
Vale, con comer rápido, vale. ¿Qué podemos hacer para comer más despacio?
Claro, o si es perjudicial o no, porque a lo mejor es bueno, yo no lo sé, supongo que será malo, pero...
A ver, eso también es importante, ¿no? Cuando hablamos del mindful eating, uno de los temas también, mira, y has dado con otra clave que la gente puede aplicar. A ver, comer rápido en sí no es muy beneficioso porque el estómago tarda un rato en enviarle las señales al cerebro de saciedad. Entonces, cuando tú comes muy rápido, de repente comes más y más y más, que no sé si a vosotros os pasará esto.
A mí no. Yo como lentísimo, de hecho siempre como el último, acabo el último en la mesa.
Sí.
No me pega nada, ¿eh?
No.
Una curiosidad que siempre la cuento, que nos fuimos a Andorra en él, creo que era el 19 o el 20.
Sí.
Era de los primeros viajes que hacía yo con Sergio. Y hicimos, bueno, burritos, que también es la típica receta que hace Sergio. Y empieza a comer, digo, este tío se piensa que se lo voy a quitar o algo. Pero y empieza a comer. Y entonces yo digo, los cojones, yo no me quedo atrás. Entonces empecé a comer. Y acabé yo tumbado en la cama porque...
Como la digestión de una serpiente, claro, igual. Como se come una cabra.
Bueno, pues a mí me pasa esto con mi chico. Y ya cuando compartimos postres le digo, mira, pártelo a la mitad. Y yo me como mi trocito a mi ritmo. Y tú te comes el tuyo en un segundo.
Claro.
Total, comer rápido no es beneficioso porque no te da tiempo a sentir las señales de hambre y de saciedad. O sea, no te das cuenta, es como quieres seguir comiendo y comiendo, claro, y comiendo, y estás completamente desconectado de tu organismo. Entonces, es interesante masticar más despacio.
Sí,
¿vale? Bueno. O sea, hay como diferentes estrategias, pero una de ellas es masticar más despacio. Dicen que por lo menos 30 mordiscos, ¿no?
Wow.
Que es eterno, a mí me parece súper largo, pero bueno, que cada uno lo vaya probando. Y luego también es interesante comer con la mano no dominante. ¿Vale? O sea, en vez de comer con la mano derecha, vamos a comer con la otra mano para poder estar un poco más presentes en el momento de la comida.
Y ahora, otra cosa que se me había ocurrido a mí, que a veces no sé si es una teoría mía inventada o esa funciona por esto, que es lo de palillos. Yo, como no soy muy bueno con los palillos japoneses, a veces intento comer cosas como, por ejemplo, arroz. Y no sé si es más ansiedad porque quiero pillar y solo pillo dos granos, entonces voy a 1000 por hora para comer todo el plato, o realmente me está ayudando porque me hace frenar la velocidad.
A ver, esto es como lo que decíamos antes, cada uno tiene que probar lo que le viene bien. Entonces, es que claro, comer con palillos, si no sabes comer con palillos...
Juan siempre pide los tenedores en los sitios japoneses.
Sí, pero
estábamos en un sitio japonés y
claro,
comen palillos.
Porque tuve una mala experiencia en un japonés, era una comida así de gala, elegante, de mis primeras comidas elegantes. Y a lo que fui a coger con el palillo, la de foie, que es la que más me gusta a mí, ajá, se me cayó al suelo.
Vale, y entonces ya...
Y entonces ya dije, mira, vamos a tirar de tenedor, pero de momento...
Ya para asegurarte,
ya, ya
la
voy,
¿no?
Ya voy rollo,
para
sí,
ir
sí,
tranquilo. A ver, los palillos también es otra... A ver, si al final se trata de encontrarnos estrategias para ir un poco más lento, para que a nuestro estómago le dé tiempo a decirle a nuestro cerebro, oye, ya estás... No, para que se produzcan todas las hormonas y todo lo que se tiene que producir para que tú digas, vale, ya estoy saciado, ya puedo parar,
es que
de
tarda
comer.
Tarda un poco, ¿no?
Tarda un rato, sí, tarda como 15, 20 minutos,
ostras,
o sea, tarda un rato, claro, por eso, si tú te comes un plato en 5 minutos, te puedes comer otros 3, porque te da tiempo a comerte 3 platos.
¿Y alguna vez te ha pasado que comes algo y dices, buah, es que me caliento y quiero comerme un postre, pero luego después, justo, lo único que haces es levantarte, salirte del establecimiento y ya no te apetece el postre? Era simplemente por el espacio y el contexto en el que estabas.
Claro, claro, eso también es hambre emocional, claro,
el contexto,
cuando hacemos ese huequecillo para el postre, es todo el contexto nos está llevando a comer un poco más, ¿no? A decir, venga, pues le hago un huequecillo al postre. Eso es hambre emocional y tampoco es grave, nos podemos tomar el postre aunque estemos llenos, pero es verdad que, bueno, pues que si vamos tomando azúcar cada día, pues hay un momento en el que nuestro cuerpo no puede estar todo el rato con esos picos de glucemia, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es mejor preguntarnos, vale, ¿paro en este momento? Quizás sí que puedo parar y no es necesario el postre, ¿no? Que a mí últimamente me pasa, yo ahora mismo voy súper poco a restaurantes, pero cuando voy es como, buah, ya que estoy en un restaurante, pues quiero pedir entrante, plato principal o postre. Y ya algunas veces digo, a ver, Ada, vamos a escuchar, vamos a ver qué está pasando.
Claro.
Porque quizás no es necesario ni el entrante ni el postre, a lo mejor solo con el plato principal es suficiente, ¿no? Pero ahí otra vez te dejas llevar por el hambre emocional. Eso es hambre emocional, o sea que no siempre, porque muchas veces se asocia como a cosas negativas, ¿no? Alguien solo en su casa, estresado, que de repente va a la nevera y se lo come todo. Es un episodio que puede pasar, pero es que también puede pasar alguien que lleva mucho tiempo sin ir a un restaurante, que de repente va a un restaurante y dice, pues me lo como todo, ¿no?
Hombre, de hecho, en los restaurantes que son lentos de servir, muchas veces te pasa eso, que has pedido el postre y ya te arrepientes del rato que ha tardado y dices, ahora ya no lo quiero.
Claro, porque ahí ya tu estómago le ha dicho a tu cerebro, oye, Juan, que ya estás saciado,
sí,
¿no?
Total.
No, entonces, probablemente os pase que cuando decís que coméis y que podéis comer un montón, lo que os pasa es que estáis comiendo demasiado rápido y a vuestro estómago no le está dando tiempo de decirle a vuestro cerebro, oye, ya está, que ya estás saciado, ¿no?
La creencia, por ejemplo, de... hace falta acabar con algo dulce o con un postre, eso también es algo que te has maleducado a lo mejor de todos los hábitos de tu vida, que siempre te has comido un postre a acabar, da igual si es un yogur, da igual si es un postre, lo que sea.
Claro.
¿Cómo recomiendas solucionar este problema o para evitar el pasarte de comer azúcar en este caso? ¿Tú cómo se lo recomiendas a tus pacientes? ¿Sustituirlo, por ejemplo, pues en vez de comerte un trozo de chocolate blanco, te comes un chocolate negro o un dátil? O sea, ¿qué hacks puede hacer la persona que... le cuesta mucho quitarse el hábito del postre, al menos para hacer un postre mejor y después para quitarlo?
Vale, se puede hacer la sustitución, pero a veces lo que pasa cuando sustituyo, o sea, a mí me funciona sustituir, ¿vale? Pero hay gente a la que le pasa que realmente es que quiere ese postre, ¿no? Entonces yo lo que trabajo con mis pacientes es, ¿cuáles son tus 4 o tus 3 postres realmente favoritos que te encanten, que digas, es que esto me lo quiero comer aunque se acabe el mundo, ¿no? Un paciente mío era como súper fan del arroz con leche, era como, vale, pues cuando haya arroz con leche, cómete tu arroz con leche, pero cuando no sea arroz con leche, o sea, sustitúyelo por un dátil o por unas nueces y ya está, ¿no? Mm. O luego también pedir el postre y partirlo a la mitad y decir, mira, solo me como la mitad... lo saboreo y ya está, y me comprometo conmigo mismo a comerme la mitad para que no te quedes con ese gusanillo y para que no te quedes con la sensación de que te lo estás prohibiendo, ¿no? Porque es que también la sensación de que te lo estás prohibiendo hace que aumente el deseo, ¿no? Entonces, a mis pacientes, que son una población muy determinada, les pasa que cuando sustituyen por un dátil siguen pensando en yo quería la tarta de chocolate, yo quería la tarta de chocolate. Entonces a veces les digo, pues no, tú pídete la tarta de chocolate, pero la partes a la mitad y te comes solo la mitad, ¿vale? O si no, si la tarta de chocolate no es tu debilidad, pues no hace falta que te la comas. Tú solo come cuando haya arroz con leche y ya está, que esperemos que no haya arroz con leche siempre, ¿no? O sea, sobre todo que quede claro que la idea no es prohibirnos cosas, sino intentar encontrar como ese equilibrio de, vale, qué dulces realmente para mí son muy satisfactorios que me permito comer de vez en cuando y qué postres realmente digo, mira, es que esto no me merece la pena comérmelo.
¿Y crees que es algo que viene de costumbre? O, por ejemplo, tú ahora que tienes hijos, si no te vienen toda la vida a comerte nada dulce después de comer, ¿crees que van a tener esa costumbre?
Yo creo que es un hábito, sí. De hecho, yo no he estado nunca acostumbrada a tomar postre y mi chico está más acostumbrado a tomar postre y es verdad que en casa comemos dátiles o comemos compota de manzana, o sea, comemos cosas como no súper dulces, pero bueno, como que se está generando la costumbre de que cuando terminamos de comer hay un extra, ¿no? Hay la compota, el dátil, las nueces, entonces se está generando esa costumbre y claro, yo el otro día me lo planteé y digo, pero ¿por qué ahora siempre tengo esta necesidad de comerme un dátil? Y es porque claro. O sea, yo, aunque yo de pequeña no tenía para nada ese hábito, o sea, en mi casa se ponía un plato y se comía ese plato y ya está, pero ahora, claro, se ha creado ese hábito y ya mi hijo cuando termina de comer dice, ¿y hoy tenemos compota, tenemos dátil o tenemos mango? Que no son cosas súper dulces, pero bueno, él ya tiene ese hábito, entonces yo no sé si en un futuro, cuando tenga 15 años y empiecen a aparecer un montón de postres en su vida en general, si de repente, o sea, bueno, que esto es un tema que ya tendremos que ver más adelante, pero sí, hay muchas conductas que son hábitos, ¿no? Por ejemplo, la costumbre de comer con pan también es un hábito. O sea, y ya está. Y entonces hay gente que su comida no es satisfactoria si no hay pan. Y todo esto son hábitos que tenemos que ir cambiando, ¿no? En vez de comerte un trozo así de pan, pues te comes un trozo más pequeño, ¿no? O sea, yo abogo mucho por ir reduciendo más que eliminarlo por completo. Y si se puede sustituir, también.
¿Cómo es un día en tu vida? Sobre todo haciendo hincapié en la parte nutricional o cómo gestionas estas emociones. ¿Cómo lo haces tú en tu vida?
Pues mira, o sea, yo en mi vida intento estar como muy conectada conmigo misma. Ya os digo que me encanta comer, o sea, me encanta acabarme el plato de comida. Entonces, primero, procuro comer muy equilibradamente. Yo sigo, en casa seguimos el plato de Harvard, que me imagino que muchísima gente os
habla. Explícalo.
Vale, o sea, el plato de Harvard es básicamente la mitad del plato. O sea, cogemos un plato redondo, lo partimos a la mitad. La mitad del plato son frutas y verduras y luego la otra mitad la partimos a la mitad y un cuarto del plato son proteínas de animales o vegetales de buena calidad y luego hidratos, bueno, de buena calidad también integrales, si se puede posiblemente, ¿no? Entonces, Entonces, en casa seguimos el plato equilibrado, es la manera en la que comemos, y yo básicamente hago todas mis comidas, o sea, el desayuno, la comida y la cena, basadas en el plato equilibrado. O sea, esta mañana he desayunado arepa con aguacate y huevo. Wow. Ahí.
Arepa ahí en las tierras, ¿no? Los orígenes.
Claro, ahí los orígenes.
Joder.
No, pero tenemos ahí el hidrato, el aguacate y el huevo, ¿no? Ahí el, y también mango tuvimos, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, por deciros un ejemplo, ¿no? Y luego, a media mañana, me suelo preguntar mucho, ¿tengo hambre o no tengo hambre? O sea, que para mí este ha sido un gran aprendizaje de pasar consulta, ¿no? Y bueno, y de esta divulgación que estoy haciendo ahora mismo y que hago en general, ¿no? El preguntarme a mí misma, vale, ¿tengo necesidad de comer o no tengo necesidad? Y si quiero comer, ¿qué me apetece comer? Por ejemplo, hoy me traje en el bolso unas nueces y una barrita de dátiles y en el tren me pregunté, ¿tengo hambre? No, pues no, no tengo hambre, entonces no me hace falta comer, ¿vale? Oh. Y la comida también es el plato de Harvard y luego a media tarde también me suelo preguntar si tengo hambre o no tengo hambre. Y con los niños también nos lo planteamos. Últimamente no les estamos dando merienda porque es que entonces llegan a la cena sin hambre. Entonces, últimamente mis hijos hacen solo 3 comidas al día porque es que si no, no sé, las horas del día no nos dan para comer tanto, ¿no? Porque los médicos recomiendan mucho lo de las 5 ingestas, que esto también, según la teoría que leas, te dicen una cosa u otra. Claro. Y claro, y yo lo que estoy viendo es que si les damos una merienda como muy potente, al final llegan a las comidas principales sin hambre. Entonces estamos intentando, pues eso, que si tienen hambre se coman un plátano y ya está, ¿no? Procurar que las meriendas sean cosas como muy saludables también.
¿Alguna vez has llegado a la cena y dices, no ceno?
Hace mucho no me pasa eso. No, también ten en cuenta que yo, claro, yo me dedico a esto porque vengo de tener una relación disfuncional con la comida. O sea, yo me he pegado muchísimos atracones en mi vida. Y claro, cuando yo viví mi proceso de recuperación, estuve trabajando con una psicóloga, estuve trabajando con un nutricionista y parte del proceso de recuperación era hacer las 3 comidas al día porque yo venía de intentar miles de dietas, de repente decir durante 2 días no como, luego durante un día me pego un atracón y me como todo lo que haya en casa, entonces estaba completamente desregulada. Entonces, yo me recuperé ya, bueno, que a veces también hay altibajos, ¿no? Pero hace ya como 5 años que me encuentro bastante bien con mi relación con la comida y desde entonces yo siempre desayuno, como y ceno cada día de mi vida, o sea, no alguna vez me he saltado el desayuno, luego también se asumó que estaba embarazada y que he estado dando pecho, entonces bueno, pero no, yo a día de hoy no me salto ninguna comida y es lo que me viene bien a mí, ojo que cada uno tiene que ver lo que a mí, o sea, yo saltarme una comida luego estoy con muchísima hambre y yo creo que también como que me vuelvo al pasado, entonces ya empiezo a preguntarme ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? Entonces yo prefiero hacer mis 3 comidas al día, además que tengo hambre cuando llego a las comidas, o sea, claro. Que eso también.
¿Cómo fue ese periodo de recuperación? ¿En qué tuviste que centrar primero? ¿Fue primero el psicólogo, luego el nutricionista? Explícale a la gente cómo fue.
Pues mira, yo primero fui donde un nutricionista, pero mi deseo de ir al nutricionista no era para recuperarme, no era, ala, tengo atracones y quiero dejar de tener atracones, que sí, que quería dejar de tener atracones, pero yo, o sea, a mí lo que me movía era que yo quería perder peso, yo había engordado 10 kilos y era como, o sea, yo necesito quitarme estos 10 kilos de encima, pase lo que pase, y entonces por eso caí también en este trastorno por atracón, porque era como, intentaba dietas, intentaba cosas y nada funcionaba, entonces yo fui donde un nutricionista con el deseo de perder peso, ¿vale? Y ya hablando con él, yo me di cuenta que yo no necesitaba un nutricionista, que yo antes necesitaba un tratamiento psicológico. Entonces ahí fui donde la psicóloga. Luego ya cuando acabé con la psicóloga volví con el nutricionista, pero hacer una pauta alimentaria equilibrada. O sea, yo ahí ya no quería perder peso. Con la psicóloga lo que estuvimos trabajando principalmente fue toda la aceptación corporal, porque claro, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, lo que se ve es que aunque se enseñen nuevos hábitos, aunque se enseñen nuevas conductas alimentarias, la base de que mantiene el trastorno de la conducta alimentaria es la insatisfacción corporal, porque en cuanto tú no estás a gusto con tu cuerpo, automáticamente empiezas a alterar cosas con la comida, porque es porque si comes de una manera diferente, entonces teóricamente vas a cambiar tu cuerpo, que luego esto tiene muchos matices, que no todo el mundo pierde pierde peso tan rápido, ni los cuerpos cambian tan rápido, y esto genera mucha frustración porque, claro, la cultura de la dieta nos vende el no, si tú comes bien vas a perder peso en 3 días, ¿no? Y si no has perdido peso es porque no quieres. Entonces, bueno, la base de todo fue la aceptación corporal, el decir, vale, primero trabajamos aceptación corporal y luego ya vamos reequilibrando la alimentación y hacemos una pauta alimentaria normal, con hidratos, con proteína, con fruta, con verdura, con todo. O sea, no te tienes que quitar ningún grupo alimentario, ¿no? Porque siempre está como ese miedo a, claro, y entonces ahora vuelvo a comer pan y vuelvo a comer hidratos y vuelvo a cenar pasta, pero entonces no voy a perder peso nunca. Y no, o sea, y el objetivo ya no es perder peso, ¿no? El objetivo es olvidarte por un momento de que tienes que perder peso para poder encontrarte bien tú.
Qué curioso, ¿no? Tienes que aceptar tu cuerpo para bajar de peso, que parece, la gente parece que es al revés, no estoy contento con mi cuerpo, pues lo cambio para tener mejor cuerpo. Nunca había escuchado eso.
Sí, bueno, a ver, claro, estamos hablando, ojo, en el caso de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pero sí, o sea, y yo luego perdí peso porque, claro, porque empecé a tener conductas como más normales con la comida.
Claro, vale.
O sea, claro, porque tened en cuenta que igual yo estaba 2 días sin comer y luego al tercer día me pegaba un atracón en el que, no sé, me comía 10.000 calorías. Wow. Claro, o sea, en plan, unas cosas exageradísimas. Claro, no es que cuando hablamos de un trastorno por atracón estamos hablando de un trastorno. Entonces, claro, entonces yo lejos de perder peso, yo aumentaba, iba aumentando kilo a kilo cada semana y claro, eso a mí me hacía sentir cada vez peor también, ¿no? Entonces, o sea, sobre todo, o sea, el objetivo no era perder peso, o sea, no es aceptar tu cuerpo para bajar de peso, no, es aceptar tu cuerpo para poder tener una relación en paz con la comida y estar tranquilo. O sea, ya si pierdes peso, pues ya perderás peso, ¿no? Y yo luego acabé perdiendo peso muy progresivamente y de hecho es que de hecho hubo un momento en el que me dejé de pesar. O sea, ya hoy en día ya me he vuelto a pesar, pero estuve durante unos años que no me pesaba porque me daba pánico la báscula.
Pero Ada, viendo un poco tu trayectoria, tú estudiaste comunicación audiovisual, luego después psicología y de repente te has acabado dedicando a pasar consultas sobre todo este tema del hambre emocional, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido tu proyección laboral desde que empezaste la universidad y por qué has ido tomando esas decisiones?
Yo, la verdad que, porque siempre, desde muy pequeña, he estado como muy inquieta con hacer algo que a mí me llenase, ¿no? Entonces, cuando estudié comunicación audiovisual, me gustaba mucho el tema de comunicar, hablar, ¿no? Las cámaras, el micrófono. Pero al final, cuando acabé la carrera, como que no sabía qué comunicar. Era como, vale, sí, me gusta comunicar, pero ¿y qué voy a comunicar? Y desde hacía un tiempo ya yo venía como muy inquieta con el mundo de la psicología. Me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Acabé haciendo la producción de radio del programa Pensamiento Positivo. Cuando acabé la carrera, o sea, como mi primera experiencia profesional fue la producción de ese programa de radio. Y claro, y ahí estaba también vinculado el desarrollo personal, el coaching. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar psicología, que yo creo que entonces ya sabré sobre qué comunicar. Y por eso estudié psicología, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y como que siempre me he estado preguntando mucho el qué he venido a hacer yo a este mundo, ¿no? Y como que para mí siempre ha sido muy importante hacer algo con lo que esté conectada, ¿no? O sea, yo no me... Porque hice prácticas en Televisión Española en algún momento, pero yo no me veía allí haciendo producción del telediario, porque me parecía genial la tele, me parecía maravilloso, pero no sé, como que quería una cosa que le diera un poco más de significado a mi vida, ¿no?
¿Y qué le recomendarías a una persona que se está haciendo esa pregunta? ¿Qué le da significado a mi vida? ¿Qué tiene que hacer para darle respuesta?
Mira, yo creo que, o sea, a veces hay que pensar un poquito, pero hay que hacer más que pensar, ¿no? Porque a veces si te quedas pensando mucho, caes en la parálisis por el análisis, porque es muy complicado pensando encontrar algo que te guste. Al final lo vas encontrando a medida que vas probando cosas. O sea, yo antes de dedicarme a hacer terapia enfocada a la psicología de la alimentación, también estuve durante un tiempo haciendo terapia de pareja. O sea, eso también lo estuve probando, ¿no? Y al final se trata, pues, ¿no? Como los primeros móviles, ¿no? Que salen en una versión y luego van evolucionando, ¿no? ¿Os acordáis del primer iPhone o de los primeros móviles Nokia, ¿no? Y todo va evolucionando, ¿no? Entonces al final es, vale, prueba qué te gusta a ti, pero no te quedes pensando. O sea, piensa un poco para no ir dando bandazos, pero ya una vez que has pensado un ratito, ya ponte a hacer, porque si no, te quedas pensando y no haces, ¿no?
Cuando decides dedicarte a ayudar a estas personas, tú en tu cabeza ¿Pensabas en la hada que tuvo ese problema y querías ayudarla y eso es lo que te hizo conectar con el propósito? Porque como que parece que el propósito se va acercando cada vez más a ayudarte a tu yo del pasado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí. O sea, yo pensaba en esa hada y decía, o sea, ¿yo qué hubiera necesitado en ese momento, no? O sea, ¿y cómo hago ahora para darle luz a la gente? Sí, yo lo pensaba mucho. Sí, sí. No, y de hecho, yo me acuerdo que cuando yo estaba pasando por todo esto, yo pensaba, digo, si yo consigo superar esto, le tengo que ayudar a la gente a superar esto, ¿no? Porque tiene que haber alguna manera de salir ahí, de ahí, ¿no? Porque a veces estás ahí tan metido que no sabes y de hecho piensas como que no hay salida, ¿no?
Mm. Sí. Realmente es la forma más fácil de ayudar a personas, ¿no? Saber lo que sienten porque tú ya lo habías sentido.
Sí, sí, no sé, a ver, yo lo sentí como muy claro, dije, o sea, que aquí tengo que hacer algo. Y sobre todo porque a mí también me costó, o sea, de repente aquí hablé de un nutricionista y de una psicóloga, pero como que me encontró dar con eso, ¿no? Porque, o sea, me costó mucho encontrar esto, porque yo, pues eso, yo quería perder peso, y yo seguía cuentas de pérdida de peso en Instagram, y como que todo lo que hacía alimentaba más el trastorno en vez de salirme de ahí. Y yo en realidad quería dejar de sufrir, pero sabía cómo hacerlo.
¿Qué tipos de trastornos existen y cuáles son los más comunes?
Los más comunes de los que más se habla es de la bulimia y de la anorexia. Estos son los dos trastornos de los que más se habla. Luego, últimamente, se empieza a hablar mucho más del trastorno por atracón, que fue lo que me pasó.
¿Puedes explicar cada uno de ellos?
Sí,
¿cómo es? Por si acaso alguien se piensa que tiene uno y realmente tiene el otro, o no sabe hasta qué punto es.
Vale, a ver, luego todo esto se mezcla mucho.
Hay muchos dependes, ¿no?
Sí, hay muchos dependes y ahí de repente tienes uno y luego acabas con el otro, pero bueno, básicamente, las personas que padecen bulimia son personas que ingieren mucha más cantidad de alimentos de lo que ingeriría una persona normal en un tiempo determinado y luego utilizan conductas compensatorias, como por ejemplo provocarse vómitos o no comer durante 2 o 3 días, ¿no? O hacer ejercicio excesivamente, ¿vale? O sea, la característica principal de la bulimia es que hay una conducta, o sea, hay una ingesta muy grande y luego hay una conducta compensatoria.
Vale.
¿Vale? Y luego siempre hay una preocupación muy grande por el peso y una insatisfacción corporal, que esto se da en la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria. Y luego, las personas que tienen anorexia les pasa que ingieren muchísimas menos calorías de las que deberían ingerir durante el día y además, cuando se miran en el espejo, o sea, se ven como que están mucho más grandes de lo que deberían estar. Entonces, hay un rechazo hacia la comida y mucho miedo por el aumento de peso que esto ocurre en los dos trastornos de la conducta alimentaria. Y el trastorno por atracón pasa lo mismo que en la bulimia, hay una ingesta muy grande de alimentos, hay una insatisfacción corporal y un rechazo hacia el cuerpo, pero no hay una conducta compensatoria, ¿vale? Esa sería un poco la diferencia entre la bulimia y el trastorno por atracón. ¿Vale? Y luego hay como muchas mezclas de muchas cosas. O sea, hay gente que de repente tiene anorexia, tiene un peso por debajo del normal, pero de repente un día comen de más y entonces se provocan un vómito, ¿no? O sea, es que luego también esto se mezcla mucho, hay muchas mezclas, ¿no? Y luego hay personas que sin llegar a tener un diagnóstico como tal, ni todos los síntomas de un trastorno de la conducta alimentaria, tienen una relación disfuncional con la comida. Tienen una alteración con la comida que no llega a ser nada muy concreto, pero bueno, hay una relación disfuncional.
Si justo tienes la oportunidad de que hay una persona escuchando que está en ese punto, que se siente identificada con los síntomas de la bulimia o de la anorexia o alguna de estas, que tienes la oportunidad ahora mismo de decir un mensaje, ¿qué crees que le dirías a esa persona para ayudarla?
O sea, yo le diría que deje de pensar que va a salir de ahí sola. Y,
vale.
que busque ayuda profesional, porque de verdad que es que los trastornos de la conducta alimentaria son cosas serias. O sea, la gente lo vive como, no, bueno, pues hay mucha gente que es como, bueno, yo como y luego me provoco un vómito y va, no pasa nada. Que es verdad que si es esporádico no se considera un trastorno, pero ya estamos hablando de una relación disfuncional con la comida y de una alteración, ¿no? Entonces, yo a toda la gente que me esté escuchando le diría que por favor busquen ayuda profesional que aunque tú creas que puedes salir de ahí solo porque parece que, bueno, pues que puedes hacer una dieta y ya está, que no es solo hacer una dieta, que hay todo un entramado psicológico de fondo que hay que tratar y que hay que sanar, ¿no?
Joder, muy buen mensaje, la verdad. La parte de comida consciente, como antes lo has dicho, mindful eating.
El mindful eating, sí.
¿Es una moda o cómo qué es esto exactamente?
Claro, es una moda o que es, bueno, cada vez se habla más de esto, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos del mindful eating, que no es la alimentación intuitiva, que es diferente, ¿no? El mindful eating a lo que nos invita es a que comamos estando completamente presentes en el momento, que no estemos mirando el móvil, que no estemos mirando la tele, que además pongamos una mesa bonita, ¿no? Que estemos atentos a lo que está pasando, porque nos pasa que cada vez más estamos muy desconectados de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esta sociedad nos proyecta mucho hacia el multitasking, hacia el multitasking, ¿no? Que es cuando estás haciendo deporte, tienes que ir escuchando un podcast. Cuando vas conduciendo, tienes que ir haciendo una llamada, ¿no? O sea, y al final lo que te propone el Mindful Eating es, vale, tú siéntate a comer con calma. Apaga la tele, apaga el móvil, ponte una mesa bonita, ponte un mantel, pon un plato que también sea agradable cuando lo ves, ¿no? Porque también comemos por los ojos, ¿no? O sea, no pongas la comida ahí de cualquier manera, sino que diseña el plato de una manera que sea agradable. Entiendo que esto a veces puede ser un poco idílico y a veces mis pacientes me dicen, mira, Ada, o sea, yo tengo media hora para comer, yo no me voy a poner una mesa y ya no sé qué. Pero bueno, o sea, el Mindful Eating empieza ahí, empieza con la vista y con el olor también, que huelas la comida, pero luego hay otra parte que es la de mientras como, voy masticando más despacio, estoy súper presente, ¿no? Entonces, yo a mis pacientes a veces les digo, vale, solo tienes media hora, vamos a no hacerlo perfecto, pero vamos a hacer la segunda mejor opción, que es, mientras tú estás comiendo, por lo menos intenta masticar tranquilamente y estar muy presente, ¿no? El Mindful Eating también te invita a que des las gracias por los alimentos que tienes en ese plato, ¿no? Incluso a que te preguntes de dónde han venido estos alimentos, ¿no? O sea, ¿quién ha trabajado la tierra para que este alimento esté aquí, ¿no? Para que el momento de comer sea un momento completamente presente. Entonces, es verdad que nuestro día a día a veces es complejo, ¿no? Pero es interesante hacerlo, ¿no? Aunque sea en una escala pequeña. Y todo esto siempre lo digo, aunque no podamos hacer las cosas perfectas, vamos a intentar hacer como nuestra segunda mejor opción, ¿no? Vamos a intentar, o hecho es mejor que perfecto, ¿no? Aunque sea un poquito poner la conciencia en eso.
Qué guay. Y tú que has sido madre estos últimos años, ¿cómo has vivido a nivel psicológico esa alteración emocional, ¿no? Porque claro, tú venías... No vienes hace tanto del pasar el trastorno o de conseguir superar eso, y es como que vuelves a meterte en una montaña rusa de emociones que probablemente a lo mejor derrumbaba algo que habías construido ya, de hábitos, de fortaleza mental. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has aguantado? Porque a lo mejor también hay madres o a punto de ser madres que nos están escuchando y que pueden ayudarle tus consejos.
Sí, bueno, de hecho hay un tema, o sea, bueno, se estudia mucho el tema de la insatisfacción corporal durante el embarazo, que, o sea, yo... no sé gracias a quién, pero he estado súper bien, o sea, y lo agradezco muchísimo. No sé si es, pues eso, por estar pasando consulta, por estar como tan presente en esto todo el tiempo y por haber leído tanto, ¿no? Y haber estudiado tanto sobre este tema. Yo afortunadamente he estado bien, ¿no? Pero por un lado se estudia mucho a día de hoy la insatisfacción corporal durante el embarazo, y luego el posparto es un temazo, ¿no? Porque ya es como que tu bebé ha nacido y tú 10 días después ya tienes que estar estupendísimamente perfecta, tienes que estar igual a como estabas antes, ¿no? Entonces, yo a todas las madres, a todas las mujeres que acaban de dar a luz, les digo que por favor que tengan muchísima paciencia, que no se preocupen, o sea, que es que además tener un hijo es como que te tienes que volcar en ese hijo, o sea, no tienes tanto tiempo de cuidarte tú. Entonces, yo un regalo, si alguien me está escuchando, para una futura madre, es que les regalen comida ya preparada, tuppers de comida ya hechos, para que las madres puedan estar tranquilas cuidando de sus criaturas, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema... No, pero de verdad que
es un regalo más curioso. Es buena idea, ¿eh? Eso es un regalo que se nota que no querías.
Vamos a regalarle un body al niño. Y es como, el niño ya tiene 25 bodies, ¿no? Es como, por favor, no le regaléis ni bodies ni mantitas, ¿no?
¿Qué le podemos regalar a la madre aparte de tuppers?
Tuppers, muchos tuppers. Tuppers y luego también, si podéis ir a casa y ayudar con la limpieza. Claro. O sea, al final es, la madre se tiene que dedicar al recién nacido y, por favor, que todo el mundo ayude a cuidar a la madre en sus tareas del día a día. Total. Como lavadoras, limpieza, comida, todo esto, que son cosas como imprescindibles, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos hacia la maternidad. Está el tema ese de la aceptación corporal en el posparto. Yo creo que es muy importante que sepamos que cada cuerpo se recupera de una manera diferente, que no hay que hacer ninguna dieta especial durante el posparto, que con que intentemos comer equilibradamente y vayamos aceptando que nuestro cuerpo va a su ritmo, y ahí viene mucho el trabajo de aceptación corporal, ¿no? De decir, pues es que tu tripa ya no va a ser igual que antes. Y ya está, o sea, y no pasa nada, y no tenemos por qué tener la tripa de antes, ¿no? Pero es como que a las mujeres eso, no podemos engordar, no podemos envejecer, no nos pueden salir arrugas, ¿no? El otro día una amiga me decía, pues me he puesto Botox en la frente, no sé qué. Y yo le decía, mira, o sea, yo ya he trabajado tanto para aceptarme, que es que ponerme Botox a día de hoy sería como no aceptar que me van a salir arrugas en algún momento. A ver, no sé si en algún momento me voy a querer poner Botox, no lo sé. Pero es como aceptemos que el tiempo pasa, que nuestro cuerpo vive cosas y que el cuerpo del posparto es una consecuencia de la vivencia que hemos tenido, ¿no? Pero ahí hay muchas mujeres con mucho rechazo a su cuerpo en el posparto porque es eso, o sea, vemos, no sé, en la tele, yo no sé, famosas que dan a luz y de repente están perfectas. Y esa no es la realidad de todo el mundo, ¿no? No sabemos, además, estas mujeres igual, pues eso, tienen muchísima ayuda, igual tú en tu casa no tienes tanta ayuda, ¿no? Entonces, es, acepta ese cuerpo y vívelo con tranquilidad. Que sé que es muy fácil decir aceptar tu cuerpo, y yo he rechazado mi cuerpo durante muchísimo tiempo, pero sí que se puede conseguir, y a mí, de hecho, me parece como un acto revolucionario como mujer poder decir, vale, acepto mi cuerpo y estoy tranquila con mi cuerpo, aunque tenga celulitis, aunque tenga estrías y aunque tenga la tripa que tengo después de dos embarazos. Es que no...
Tú le has dicho que como decir la palabra aceptar suena muy fácil. ¿Qué ejercicios puede hacer una persona? ¿O es una cosa que es un proceso durante un tiempo? ¿Qué es lo que pueden hacer?
Es un proceso que lleva un tiempo. O sea, no es una cosa que puedas hacer de un día para otro, pero es posible, ¿no? La gente que puede hacer... puede primero empezar por mirarse al espejo y mirarse sus defectos, pero sin criticarse, ¿no? Con compasión, ¿no? Esto es como cuando cometemos un error también en general, ser más compasivos con nosotros mismos, pues lo mismo pasa con nuestro cuerpo. O sea, tú te miras en el espejo y tienes defectos y no pasa nada, ¿no? Y es trabajar eso, decir, vale, aunque tenga este defecto, puedo mirar mi cuerpo sin rechazo. Y este es un trabajo grande. O sea, y hay mujeres que evitan espejos, que no sé qué. Vamos, y yo he evitado espejos durante muchísimo tiempo. O sea, al final es no, mírate en el espejo con compasión, con amor. Luego también es interesante empezar a poner valor en las cosas que nos permite hacer nuestro cuerpo más allá de su forma física, ¿no? Es mi cuerpo que me permite. Mi cuerpo me permite. Bueno, hace mucho que no corro, pero mi cuerpo me iba a decir correr, no sé por qué. Mi cuerpo a día de hoy me permite hacer yoga, que sí que hago, y patinar sobre hielo, que es otra cosa que hago, y valoro muchísimo cada cosa que puedo hacer con mi cuerpo. Es como, vale, puedo hacer esto con mi cuerpo y poner una visión de nuestro cuerpo más allá de solo su forma física, ¿no? Tu cuerpo te permite andar, te permite hacer muchas otras cosas que a veces no valoramos, ¿no?
Comentabas lo de la imagen irreal y me ha venido el pensamiento de las redes sociales. Es verdad que han afectado mucho, ¿verdad?, a todas estas TCAs, aunque aumenten la culpa de la comparación, los filtros sobre todo, ¿no? Que parece que Kylie Jenner es así y realmente es mentira porque no sabes que hay expertos en Photoshop que están editando la portada de la siguiente revista.
Sí, pero lo que pasa es que yo creo que a veces están... O sea, como que todo el mundo lo sabe.
Pero nadie le hace caso.
Pero nadie
¿no?
le hace caso. O sea, yo de hecho a veces digo, salgo horrible en redes sociales, pero porque intento, o sea, no ponerme filtros nunca. O sea, claro. y yo me maquillo súper poco. Hoy me he maquillado para venir aquí, pero me maquillo súper poco y yo intento eso. Digo, pues, o sea, por favor, intentemos ser lo más naturales posible. Es que no tengo nada en contra del maquillaje y la gente que se... Yo no me maquillo porque no tengo tiempo. Ah, no. Básicamente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ponerme filtros, digo, o sea, no me voy a poner ningún filtro porque es que no quiero que la gente me vea con un filtro, o sea, que la gente me vea como soy, que no se creen falsas ideas del mundo, porque al final es eso, o sea, vemos de repente en redes sociales una persona con un filtro, luego también no es lo mismo una cámara de un móvil que una cámara profesional, ¿no? Al final alguien que si se hace una sesión de fotos con una cámara profesional en un estudio, con iluminación, con un maquillador, con un peluquero, claro. Es que claro, al final tú estás en tu casa, delante de tu espejo, en pijama, y evidentemente que sales peor, o sea, estás desfavorecida completamente, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos, pero al final cuesta mucho como integrarlo, no sé, porque como el ojo ve eso, al final lo ves y te lo crees. Entonces, se trata de que la gente como que lo piense siempre, ¿no? Es como, vale, esto tiene un filtro, ¿no? Pero yo creo que la gente se le olvida.
Y el segundo temazo con las redes sociales, que es algo que creo que... Seguro que puedes dar mucha luz en eso, que es el tema de la confianza en uno mismo, ¿verdad? El hecho de que yo creo que también con los TCAs también pierdes un poco la autoestima, pierdes un poco el valorarte, el que, oye, que a lo mejor estoy un poco más gordo, pero no tiene por qué eso transmitirse en que tenga que transmitir menos seguridad hablando, por ejemplo, en la cámara, o hablando contigo, o hablando con una persona desconocida. Imagínate que encuentras al chico o la chica que más te gusta y tienes que hablarle. ¿Por culpa, en serio, de tener 5 kilos más vas a hablarle con menos seguridad que le hablaría si estuvieras perfectamente en forma, ¿no? O sea, como una persona... Bueno, en primer lugar, ¿cómo de grave es este problema, la autoestima? Y en segundo lugar, ¿qué pasos puede hacer una persona para aumentarla o mejorar la confianza en sí mismo?
Claro, a ver, el tema es que a día de hoy la palabra gordo sigue siendo un insulto. O sea, yo tengo pacientes gordas y muchas no quieren decir la palabra gorda, o sea, que es una característica más, ¿no? Entonces, es como que la palabra gordo se asocia a muchas cosas negativas. Entonces, ahí ya, como sociedad, tenemos que hacer mucho trabajo para que gordo deje de... No sé, la gente que nos está escuchando ahora mismo, cuando piensa en una persona gorda, ¿cuáles son todos esos adjetivos que vienen detrás, ¿no? Pero vienen, pues eso, muchos adjetivos de una persona pues que igual no se cuida, que igual
esto
no hace...
Esto es un insulto, puede ser incluso.
Claro, puede ser un insulto incluso. Entonces, esto es lo primero que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? El decir, pues no, o sea, una persona puede ser gorda, pero es una característica y ya. Esto no significa ni que esa persona sea vaga, ni que no coma bien, ¿no? Porque hay personas que son gordas y que comen bien y que tienen una analítica perfecta, además, y que hacen deporte y que son activas, sino que, bueno, hay una predisposición genética y luego también hay unos hábitos que han tenido desde pequeños, y bueno, y todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es complicado en esta sociedad que está tan basada en la imagen no determinar tu autoestima en relación a tu cuerpo, ¿no? En relación a tu forma corporal. Y esto sería, o sea, sería maravilloso que consiguiéramos desvincularlo todos, ¿no? O sea, que una persona gorda se sienta a gusto con su cuerpo, o una persona que ha aumentado 3 kilos se sienta a gusto y no se sienta mal, es una gran lucha que tenemos, o sea, que tenemos que conseguir entre todos, que es justamente también lo que pasa en el posparto, ¿no? Que al final das a luz, tienes algunos kilos que no tenías antes y entonces ya te sientes fatal, ¿no? Es como que engordar es como el miedo más grande de no sé cuánta gente, ¿no? Entonces, primero es darnos cuenta que tampoco es el fin del mundo, que es que nuestro cuerpo va variando de peso dependiendo del momento vital en el que estemos, y que si engordamos, pues no es un castigo divino, es la vida, que de repente has comido más o has comido menos o has pasado por una situación estresante y que ya está, ¿no? Entonces, un poco se trata como de dejar de pensar que engordar es el fin del mundo. O sea, es que a todos nos puede pasar y hace parte de la vida. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y luego empezar a reforzar nuestra autoestima con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cosas que nos ayudan a tener una autoestima más allá de nuestro cuerpo es probar a hacer cosas nuevas, probar a hacer cosas diferentes, ¿no? Cosas que nos den miedo, ¿no? No sé, a lo mejor hay alguien que está deseando subir vídeos a YouTube, alguien que nos esté escuchando, ¿no? Y es como, pues si eso te da miedo y llevas mucho tiempo pensándotelo, hazlo, ¿no? Eso va a fortalecer tu autoestima, ¿no? Aunque hayas aumentado 3 kilos, no pasa nada si has aumentado 3 kilos, ¿no? O sea, probar esas cosas nuevas. Luego también otra cosa que nos ayuda mucho a fortalecer la autoestima es marcar límites en general en nuestra vida, ¿no? O sea, si alguien hace algo que no nos gusta, esto son autoestima más allá de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo me puedo sentir bien más allá de si he engordado 5 kilos o no? ¿Le quiero hablar a ese chico que me gusta? Venga, pues le hablo, ¿no? Marco límites. ¿No? Esta persona me ha hecho algo que no me gusta, lo digo ahora mismo, ¿no? Oye, mira, esto no me ha gustado, ¿no? Esta manera en la que has actuado conmigo no me ha parecido bien, ¿no? A ver si la próxima vez no lo hacen. Bueno, cada uno tiene que ver su manera de marcar límites, ¿no? Pero es muy importante eso también, para la asertividad, ¿no? Marcar límites con asertividad es muy importante para sentirnos bien, ¿no?
Qué bueno. Sobre todo el tema también de las redes sociales es que el prisma desde que cuando ves algo en Instagram es que lo ves del prisma de que es perfecto y tú no sabes lo que está viviendo la otra persona, porque la otra persona igual se ha tenido que operar los pechos, igual se ha tenido que operar los glúteos, porque te han tenido inseguridad más grande que la que tú tienes. Entonces también hay que reflexionar un poco de, oye, yo no sé si estoy bien o no estoy bien, pero es que la otra persona tampoco lo sé si está bien.
Claro, esto es una cosa que tenemos que aprender todos, pero en general, o sea, ya más allá de las redes sociales, o sea, nosotros que estamos aquí hablando, que igual hay alguien que nos está viendo y no sé, y la gente que os sigue igual los tiene idealizados.
Claro, sí, igual, sí.
¿No?
Sí.
Y es como, todos somos humanos, y esto es una cosa que yo como psicóloga he aprendido en consulta, todos somos humanos y todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas, todos tenemos cosas que nos hacen sentir bien y cosas que nos hacen sentir mal, ¿no? Todos tenemos cosas de las que estamos orgullosos y cosas que decimos, pues esto igual no. Entonces la gente en redes sociales saca todo lo que le gusta, ¿no? Sacan a relucir todo lo mejor. Pero claro, luego hay otra parte que no es tan bonita, que la gente no suele sacar en redes, y tampoco sé si se trata de sacarlas todo el rato, ¿no? Porque yo hace tiempo seguía una cuenta de una chica que transmitía todo su posparto y todo lo duro que era el posparto, y llegó un momento en el que ya me pareció agotador también. Entonces ya no sé, porque yo al principio decía, qué bien, esta chica saca la realidad, pero luego era como, pero en serio hay que estar todo el día quejándose. Entonces, claro. Bueno, yo no sé qué hay que sacar y qué no hay que sacar en redes sociales, no tengo ni idea. Lo importante es que los consumidores de las redes seamos conscientes de que las personas que están al otro lado son humanas.
Total.
Y también está. Yo creo que está bien el mensaje de recordarlo, porque yo lo he vivido, que tanto haces el bien para la persona que tienes delante como que te lo hacen a ti mismo, que es, oye, si ves algo bonito o algo que te parece bien de otra persona, díselo también, ¿no? Es decir, oye, que respecto a hace 3 meses, oye, pues te veo mucho más en forma. ¿Qué has hecho? Te veo mucho más como con más luz en la cara. ¿Qué ha pasado? O sea, como el destacarle a esa persona también que tienes al lado, que es algo que todo el mundo que está escuchando esto lo puede hacer, oye, un halago genuino, de que realmente lo piensas, un piropo. O sea, que si es desde la verdad, claro, la persona lo va a sentir y le va a mejorar mucho el ánimo, y a lo mejor le alegras el día. A lo mejor está teniendo un mal día, le dices un comentario y se queda el resto del día como súper motivado, súper motivada o con confianza.
Sí, sí. Una cosa, yo le digo a todo el mundo que por favor no hagamos comentarios sobre el físico de la gente, ¿vale? O sea, podemos halagar, me encanta, pero sobre todo no halaguemos ni una pérdida de peso ni hagamos comentarios, vale, sobre el cuerpo de la gente. Porque claro, una pérdida de peso, no sabemos por qué ha perdido peso esa persona, claro, ¿no? Sí. No sabemos qué hay detrás, no sabemos qué ha pasado. Entonces, yo abogo mucho por, venga, vamos a halagar a los otros, vamos a decirle las cosas bonitas.
O halagar, por ejemplo, las buenas decisiones. O yo, oye, he empezado el hábito de correr de los últimos meses. Pues felicitar eso.
Bien, genial. Vale. Sí, sí. Pero el físico, vamos a intentar no hacer comentarios sobre el físico de la gente. Sobre todo para que todos empecemos a poner nuestro valor en otra cosa que no sea nuestra apariencia física. Sobre todo ese sería el ¿no? Y luego la gente que se propone correr, también está muy bien que se proponga correr, pero otra cosa que trabajo yo mucho es el ejercicio físico por el disfrute, no por querer cambiar,
claro,
el cuerpo.
Puede ser, claro, podría ser incluso hecho desde la intención del deseo también. Entonces eso no es tan bueno.
Claro, claro, claro. Entonces es bueno, pero está bien, ¿eh?
Ya, felicitar a una, ¿no?
Claro, todo tiene matices, ¿no? Pero claro, una persona que de repente se ha propuesto correr, oye, si se ha propuesto correr porque se quiere sentir más activa, a mí me parece genial, ¿no? O sea, yo ahora que patino sobre hielo, o sea, que todo el mundo me felicite porque estoy dejando a mis hijos y yéndome a patinar, ¿no? Y patino porque me da placer, ¿no? Y el objetivo es conectar con el movimiento desde el placer, no desde la necesidad de cambiar mi cuerpo, sino que yo me muevo porque me siento bien, porque me siento más activa, porque me siento más flexible, y desde ahí también aumento mi autoestima.
Ahora, ¿tú qué tienes ahora niños pequeños? ¿Los niños cuando somos pequeños hay alimentos que no nos gustan? O me refiero, ¿puedes nacer con algo que no te gusta o es algo que... Yo, por ejemplo, el tomate no puedo, pero no sé si de pequeño me hubieran dado tomate, ahora me gustaría. ¿Influye mucho eso?
¿No te daban de tomate de pequeño?
No sé, que igual está escuchando esto mi madre y no sé así, pero no sé si influye o no influye.
A ver, lo que se dice es que un alimento hay que ofrecérselo a un niño entre unas 12 y unas 15 veces para que se anime a probarlo. ¿Vale? Aquí hay como muchas cosas, ¿no? Lo primero es, hay hoy en día una teoría, que es la teoría, bueno, una teoría, una corriente, que es el baby-led weaning, que nos anima a ofrecerle a los bebés trozos de comida desde que son pequeños. O sea, en vez de empezar la introducción alimentaria con purés, lo que hacemos es darles trozos de comida para que los bebés vean los alimentos en su forma y en su textura desde que son pequeños. Y esto hace que luego les siga apeteciendo comer estos alimentos. Sin embargo, yo conozco bebés que comían brócoli con 6 meses, con 1 año, con 2 años, y luego a partir de los 2 años ya no quisieron volver a probar el brócoli. Mira, de hecho, es el caso de mi hijo. Estaba pensando en otra niña, pero mi hijo de repente cumplió 2 años y ya dijo que no quería más el brócoli. Se dice que porque los alimentos verdes les generan rechazo, porque como que el cerebro los asocia con alimentos posiblemente venenosos en la naturaleza, entonces por eso los empiezan a rechazar, ¿vale? Los verdes y los rojos, como que están en descomposición, como que son venenosos, entonces los niños empiezan a decir que no. Lo que nosotros hacemos en casa es que seguimos poniendo las verduras en la mesa, las seguimos ofreciendo. Lo que se propone también ya desde la teoría es, vale, ¿no quiere el brócoli entero? Pues vamos primero a hacer participar al niño del proceso de cocinar este alimento, como para involucrarle un poco más, y vamos a intentar ofrecerlo de otras maneras para que el niño se anime a probarlo. Pero esto tampoco nos asegura que el niño lo vaya a querer probar. Entonces se dice eso, que hay que poner el alimento entre 12 o 15 veces para que el niño se anime a probarlo. Pero puede pasar que haya un alimento, como te pasa a ti, Juan, con el tomate, pues que aunque te lo hayan puesto 500 veces, pues de repente...
Y las olivas también.
Sí, con la oliva.
La oliva.
Pero fíjate, con el tomate y la oliva me pasa lo mismo. La olivada me gusta y el tomate frito también.
Sí, claro, el tomate frito no es tomate.
Claro, es que el tomate frito, claro.
No, o el tomate triturado.
Un tomate normal triturado.
Sí, eso sí, por el pan.
La rodaja.
Igual no, no te gusta la textura.
Con el pan y el jamón, eso sí.
Claro, igual no te gusta la textura del tomate en la ensalada como
no,
tal.
No, eso no.
Hay frío, sí. Claro. Claro, claro, es que claro, es curioso, ¿eh?
Claro, a ver, luego hay cosas que, pues sí, que si de base no nos gustan, es que no nos gustan, es que tampoco nos pueden aquí forzar a comer nada, ¿no? Perfecto. Lo importante es eso, es que tú hagas diferentes acercamientos a ese alimento y, bueno, no comes el tomate en rodajas, pero oye, lo comes en el pan, bueno, pues ya, ya está, ya comes tomate de algún lado, ¿no? Y también se puede sustituir por cualquier otra verdura, ¿no? Tampoco nos tenemos que forzar a comer cosas que vemos que no nos gustan para nada. Entonces, bueno, a mi hijo en concreto le seguimos poniendo el brócoli y él sigue diciendo que el brócoli no le gusta, pero se lo seguiremos poniendo hasta que igual un día con 15 años nos diga, ¿por qué me seguís poniendo brócoli si no me gusta? No sabemos qué va a pasar. Yo espero que algún día le guste.
Bueno, Ada, si tuviéramos que despedirnos con algún mensaje o algo que te gustaría destacar para, antes de decirle adiós a este episodio, ¿qué te gustaría recordarle a la gente?
Pues mira, a mí me gustaría decirle a todo el mundo que, por favor, trabajen en su aceptación corporal, de verdad. O sea, según hemos ido hablando, me he dado cuenta como que, bueno, siempre lo he sabido, ¿no? Que realmente es muy importante trabajar en querernos y en aceptarnos y más allá de nuestra autoestima como tal. Le pediría a la gente que, por favor, cada vez que se mire en el espejo, que intente hacerlo de una manera muy autocompasiva y que incluso si se pueden decir cosas bonitas de su cuerpo y poner el foco mucho más en lo que les gusta, ¿no? Porque a veces está esta tendencia de me miro en el espejo y me critico y ya está. Les invitaría a eso, a, por favor, cuando os miréis en el espejo, os tenéis que decir las cosas bonitas que veis, más allá de las cosas que no os gustan, porque entonces volvemos a caer en el bucle de no aceptar nuestro cuerpo.
Genial, Ada. Pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, valóralo con 5 estrellas si lo estás escuchando en audio. Si estás viéndolo en YouTube, por favor, suscríbete para poder traer entrevistas con estos pedazos de invitados. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
Adiós.
Adiós.